Prepare sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Gracias por acompañarnos una tarde más acá en Artífices, cultura en alta voz. Hoy unos invitados muy especiales que vienen a contarnos un poco acerca de su proyecto, de cómo ha surgido, de cómo se ha venido desarrollando durante ya 3 años y cómo hay una apuesta interesante por crear una editorial, apostarle a recuperar alguna memoria y a producir también conocimiento nuevo y autores nuevos. Pero bueno, vamos a dejar que sean ellos los que nos cuenten un poco acerca de este proceso.
Gracias a los oyentes de Artífices, gracias por la invitación a la Universidad Uniminuto. Y bueno, muy bien, muy contento aquí en la Feria de Popayán, la Feria Ciudad Libre. Es la primera vez que venimos y la verdad nos han acogido maravillosamente.
Bueno, acabamos de salir de la charla de ustedes, donde contaron un poco cómo ha sido este proceso. Quisiéramos que pudiéramos recuperar algo de la información que tuvieron en la charla para que nuestros oyentes se enteren un poco qué es Favila, cómo se ha venido construyendo, de dónde nace. Y bueno, sabemos que ustedes son de Bogotá, entonces que nos cuenten cómo fue ese proceso para llegar aquí a la Feria Ciudad Libro Popayán 2021.
Bueno, Favila es una editorial independiente. Independiente yo creo que en el sentido real de la palabra. Nosotros nacimos por allá en agosto de 2018. Estábamos buscando un proyecto, sí, como montar un proyecto editorial sin pretensiones grandes, pero que nos ayudara como a esa dificultad que teníamos nosotros como escritores, porque la mayoría de los socios, aunque no todos, son escritores, esa dificultad que uno tiene como escritor al llegar a las editoriales y que podamos, digamos, o que las obras puedan ser difundidas, porque en Colombia ocurre mucho el fenómeno de que uno llega a la editorial o la obra de uno llega a la editorial, pero no es difundida la obra. También cobran, hay veces, unas sumas astronómicas por eso y termina uno como con una cantidad de libros en la casa que no sabe qué hacer con ellos. Entonces, no nos gustaba eso. Además, tuvimos una experiencia que no lo conté allí en la charla que tuvimos ahorita, pero tuvimos una experiencia negativa con un editor español que nos engañó a varios escritores de México, Buenos Aires, Argentina y Colombia, y fue algo terrible, que incluso en México hubo un escándalo alrededor de eso en medios, con demandas y todo. Entonces eso como que fue un detonante y nos lanzamos a buscar un proyecto editorial. En la búsqueda de un nombre que nos representara, nosotros somos muy amantes de León de Greiff, de la poesía de León de Greiff, y los que han leído a León de Greiff saben que hay toda una serie de poemas con esa palabra, con la palabra Favila. Entonces acogimos esa palabra, pero a la vez pues Favila es como el rescoldo, lo que queda en una fogata, y nosotros pensamos que estábamos así, éramos una pequeña luz que a pesar de todo no se apagaba. Entonces quisimos acoger, pues nos encantó mucho ese nombre que propuso Adolfo Villafuerte y todos decimos que sí. Entonces ahí arranca el proyecto. Arrancamos publicando fanzines, por lo que les digo, no teníamos dinero, no teníamos nada, y publicamos unos fanzines que también eran atípicos porque eran fanzines filosóficos, y en fanzine no se publica filosofía. Y extrañamente en 2 ferias que asistimos nos fue bien, recogimos dinero y con eso pudimos publicar nuestra primera obra. Y la primera obra que publicamos es La Voz de las Horas de Vargas Vila, un libro de aforismos. La verdad fue como una injerencia mía, porque desde muy joven leo a Vargas Vila y me gustó mucho. Vargas Vila tiene muchos problemas en la escritura por ser modernista, ese uso caprichoso de los signos de puntuación, pero ese espíritu de libertad de Vargas Vila, la verdad, a mí me ha acompañado toda la vida, y yo creo que eso ha hecho que, que Vargas Vila siga siendo leído hasta nuestros días, a pesar de Malcolm Díez y toda una generación casi de escritores colombianos que hicieron todo lo posible porque Vargas Vila desapareciera. Entonces publicamos ese libro y es increíble, hace 2 semanas fui a la distribuidora y lo sacamos ya del sistema porque el libro se vendió y cumplió todo su propósito. Eso la verdad es algo que nosotros nunca pensamos, y ahí hace ya algún tiempo sentimos que ese proyecto, que era casi como una rebeldía contra las malas experiencias, se nos salió de las manos y nos tocó asumirlo seriamente. Y cuando digo asumirlo seriamente es que pues, nos tocó volvernos profesionales, porque uno, estábamos buscando eso, que nos trataran como escritores profesionales, editores profesionales, y no podíamos pues repetir nuestras experiencias. Entonces nos lanzamos ya algo serio, algo estructurado, algo con procesos. Incluso nos tocó algo que no nos gustaba, porque todos hemos estado siempre en el mundo de la literatura, de la filosofía, de las artes en general y de las humanidades, y nos tocó meternos en el mundo empresarial también. Entonces resulta que no pudimos hacer algunas ventas de libros porque no éramos personería jurídica. Entonces personería jurídica, algo que tampoco nos gustaba mucho, principalmente porque no lo sabemos hacer, como redes, página web, y entonces nos tomamos esto en serio. Y lo principal para nosotros es estructurar un proceso editorial que garantice que cualquier obra que llegue a Favila Editorial sea una obra que por lo menos cumpla con los estándares, no básicos, sino todos los estándares que necesita una obra para que pueda llegar a un estante en una librería y pueda llegar a las manos de una lectora o un lector. Entonces, todo eso nos tocó empezar a hacer, y cuando íbamos andando, cuando íbamos pensando en nuestros proyectos de rescate, de pronto un día Adolfo me dice: oye, ¿usted conoce un escritor llamado Brian Evenson? Y le digo: no sé quién es. Me dice: uy, yo hace muchos años lo sigo, me encanta. Me dice: pero no hay una sola obra en español. Y yo le digo: uy, tan chévere que pudiéramos traducir. Y él me dice: ¿será que le escribo? Y yo le dije: bueno, escríbale. Y sí, le escribió. Y la sorpresa es que nos respondió, y no solo nos respondió, sino nos respondió con una amabilidad que nunca nos esperamos, y nos responde de salida con un sí a la editorial. Claro, este señor pues vende miles de libros en Estados Unidos. El año pasado ganó el premio más importante de novela de horror del mundo, el Shirley Jackson, y que es un premio importantísimo. Y entonces, menos mal fue el año pasado y no cuando lo contactamos, pero él intercede con la agencia, y entonces la agencia nos cobra un canon que era posible pagar, o si no era imposible acercarse a un autor de esto. Y entonces Adolfo hace la traducción, y después cuando empezamos a mirar, estamos haciendo la traducción de un escritor que en Estados Unidos vende miles de libros, que el tiraje mínimo que él había hecho era de 10.000 títulos, y nosotros hicimos un tiraje de 300 títulos, y él se reía un poco, decía: bueno, es como para tus amigos, y para nosotros era toda nuestra vida empeñada allí. Entonces fue algo bastante curioso. Eso nos dio una confianza, y dijimos: no, podemos escribirle. Pero entonces encontramos un camino que a mí me gustaría que los que nos están escuchando, sobre todo si hay editores entre el público, editoras, gente que se dedique a esto, o gestores, directores, directoras, se arriesguen. Y es que encontramos un camino, y el camino es primero escribirle al autor o a la autora, pero lo hicimos de una forma que yo creo que en este mundo no debe haber secretos, porque los libros nos deben llegar a todos y debe haber campo para todos, y es conociendo la obra del escritor o de la escritora, porque el escritor o la escritora se conmueven cuando ellos sienten que el que le está escribiendo es una persona que conoce su obra. Entonces eso fue muy importante. y así entonces nos arriesgamos. Como un año antes de tener Favila, Adolfo me ha pasado un libro que se titula El Derrumbe, o Derrumbe, del escritor argentino Daniel Goebel, y a mí ese libro me conmovió, de verdad que me movió las entrañas, y entonces yo le había escrito, porque Daniel Goebel pone en el libro su correo, yo le escribí como, mejor dicho, una retahíla allí, y él me escribió en una línea algo, pero muy amable, me respondió. Entonces yo le digo a Adolfo, oye, si contactamos a Goebel, y era un autor que yo hasta ahora estaba conociendo, Adolfo lo conocía mucho más, y me dijo, hagámosle, hicimos lo mismo, entonces escribíle a Goebel, lo mismo, Goebel también tiene agencia, pero la tiene en Barcelona, no en Argentina, y entonces también ayudó la pandemia, yo creo que la pandemia en eso nos ayudó mucho, porque la pandemia hizo que las agencias tuvieran algo de... como de compasión con nosotros los pequeños, las pequeñas empresas editoriales, y entonces dijeron, no, pues yo no le puedo cobrar nada porque estamos en un momento difícil, entonces, bueno, sí hicieron unas exigencias que nos tocó pedir prestada plata, dinero, porque no teníamos, pero increíble, entonces al mes siguiente ya teníamos un Goebel. Y fuera de eso empezamos a tener una relación con Daniel Goebel. Y entonces Daniel Goebel nos dice, no, si ¿a quién quieren publicar de la Argentina? Y nosotros empezamos a dar nombres que eran desproporcionados. Y él inmediatamente, ah, sí, ese es fulano, esa es fulana, llama aquí, escríbele acá. Y él nos empieza a crear una red. Y nosotros, ¿qué es esto? Esto es una maravilla. Y ahí, por ejemplo, conocimos a Luis Chitarroni. En este momento, que no tenemos nada firmado, hemos hablado con Silvi Parraguirre. Los que saben de literatura saben que es la esposa de Belardo Castillo, viuda, y que acaba de sacar un libro. En este momento con Alfaguara hay un boom en la Argentina con este libro. Y esta señora maravillosa también. Entonces estamos en gestiones. Lo más seguro es que el otro año tengamos un Castillo. Entonces todas estas cosas hicieron que ese juego con el que iniciamos rabioso, un juego rabioso, terminara en una empresa que quiere ser sólida, en una empresa que ahora tiene proyecciones, que tiene planes, que tiene una cantidad de cosas que nos obligan ahora a mantener un nombre, nos obligan a una cantidad de cosas, las cuales nunca, nunca la verdad pensamos en esto. Claro, estos nombres para nosotros tienen que ir aparejados con escritores nuevos, escritores noveles, porque si una editorial independiente no apoya escritoras nuevas, yo creo que no es editorial independiente. Obviamente esto que estoy diciendo es discutible, pero yo creo que eso es parte de la obligación que debe tener el mundo editorial. Entonces nosotros tratamos de equilibrar un poquito en lo que se pueda, porque los escritores grandes definitivamente deben servir para apoyar, apalancar y casi que llevar en esa misma ola a los nuevos. Y en esos pues hemos conocido autores muy interesantes como Roberto Segrov, como Daniel Avendaño, como Pablo Estrada. Hay un escritor que está radicado en el Huila, Bogotá, viaja a Huila, Bogotá, pero estudió aquí en Popayán, estudió, creo que fue su bachillerato, que se llama Omar Ardila, con él vamos a trabajar un ensayo sobre cine, y tenemos una sorpresa que es increíble, y es que Raúl Fornet Betancourt, el gran filósofo cubano-alemán, nos pasó una obra, y en este momento estamos trabajando una obra de Raúl Fornet Betancourt. Entonces imagínese, yo soy filósofo de formación y escribirme un correo con Fornet Betancourt, eso es una cosa increíble. Estuve hablando, por ejemplo, con la hija de Carl Otto Appel, ella que murió hace poco, y ella también me habló de que él le había comentado antes de morir que le hubiese gustado que lo tradujeran al español, pero que no quería España, porque ya lo conocía todo el mundo. Entonces también estamos charlando, hay un filósofo italiano que se llama Giuliani Campioni, que es un filósofo que está a la altura de Bátimo, pero no ha sido traducido al español. Y entonces aquí no lo conocemos, pero en Europa campeón es un bátimo. Entonces, si es de esa misma línea Nietzsche heideggeriana, entonces todas esas cosas son como sueños, sueños que ni siquiera alcancé a tener porque eran desproporcionados, y esta editorial pues nos lo ha dado a todos. Esto ha sido increíble. Y ahora, digamos, para cerrar, pues quisiera comentarles es que además de eso abrimos una librería, y no solo abrimos una librería, sino que la abrimos en el sur de la ciudad de Bogotá, que ustedes deben saber, en el sur de Bogotá no hay librerías de este tipo, por lo menos no librerías independientes, sino de pronto librerías como de cadena que hay allí. Entonces estamos en Bogotá y ahora con librería editorial, y las responsabilidades se ampliaron muchísimo, y muy contentos de todo esto que ha pasado casi que por el azar.
Al sur de Bogotá, ya nos dijeron en la charla la invitación para cuando queramos subir por allá al páramo a tomarnos un rico café y a conocer no solamente las publicaciones de la editorial, sino unas colecciones que también le apuestan a crear esos lectores. Antes de terminar contigo, me gustaría saber también, en este proceso de buscar estos autores tan interesantes, también cómo ha sido ese proceso de crear lectores que le apuesten a leer estos autores.
Sí, aquí la apuesta yo creo que pareció al principio más arriesgada, pero eso se debía a que teníamos un desconocimiento real de lo que hoy llaman nicho de mercado, que acertadamente usted llama lectores. Y es que a mí me ha interesado mucho el ensayo siempre el ensayo. Yo creo que el ensayo para una sociedad, sobre todo con los problemas que tiene la colombiana, el ensayo debe ser casi que obligatorio, desde la academia, desde las editoriales, desde todo el centro o agrupación cultural, porque el ensayo permite una profundidad en el pensamiento que a nosotros la necesitamos y nos hace falta. Entonces, por ejemplo, en eso, las editoriales independientes en Colombia, yo creo que con miedos no infundados, sino miedos reales, pues no se lanzan a publicar este tipo. Las universitarias sí, pero las universitarias se han quedado, yo creo, que en los nichos académicos y no salen, por ejemplo, a nosotros lectores que no estamos en la academia directamente. Y eso es un error de la misma industria, ¿no?, de la industria grande editorial. Entonces, nosotros dijimos eso, arriesguémonos y empecemos a mirar cómo a crear lectores de ensayo, y pues por mis conocidos, ensayo filosófico, ¿sí? Pero ensayo filosófico, yo pensaba en mí, y eso es un gran error, pensaba en mí, decía, claro, yo sí leo todo el tiempo, pero nadie le va a interesar esto. Mira, hemos tenido experiencias en ferias locales en Bogotá, donde hemos vendido mayor cantidad de libros y son ensayo, y comprado por, recuerdo en una feria, que fueron casi todas niñas entre los 13 y los 16 años, y miraban solo la cubierta y va, y entonces yo decía, no, pues no las voy a espantar, entonces no les voy a decir que es filosofía. Y ella se voltea y me decía, ¿filosofía? Y yo, ah, sí, uy, qué chévere, y se lo llevo. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, cuando yo era joven, yo tengo 42 años, estaba la época de la antiintelectualidad, ¿no? Entonces cualquier intelectual era un enemigo, así uno fuera intelectual, pero uno no podía decir que lo era. No, resulta que estas generaciones no tienen esos prejuicios, y nos dimos cuenta de algo, en Colombia hay lectores de ensayo. Lo que pasa es que como el ensayo que llega a Colombia es limitado y casi todo es importado, por ejemplo, estoy pensando en Hermida, ¿no?, esa editorial maravillosa que tiene unos ensayos increíbles, ¿sí?, pero casi todo viene, y fuera de eso viene con importación, entonces es carísimo, entonces el ensayo es difícil. Sin embargo, aquí tenemos editoriales, por ejemplo, en el campo de las ciencias sociales, como Desde Abajo, que hacen trabajos muy importantes, pero no, el ensayo está descuidado. Entonces, esa tarea de apostarle a algo que no sea novela, que yo creo que ya hay públicos de novela, sino, por ejemplo, poesía. En el centro de la ciudad, por ejemplo, todo el mundo habla de poesía, pero es una industria que en ventas está muy descuidada, lo que significa que no hay mucho público real de poesía. Entonces nosotros le hemos apostado, yo creo que no solo a lo que nos dé dinero para poder financiar nuestros proyectos, sino apostarle a la poesía, apostarle al ensayo, porque sí creemos que debe haber una integralidad en el lector, y eso hace que la cultura de la sociedad realmente se fortalezca. Yo creo que esa hiperespecialización de nuestra época le echa un daño terrible a la cultura, porque la gente se queda anclada a su especialidad y eso hace que no pueda tener comprensiones con los otros. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, luchas entre los de las humanidades con los de las sociales. Los filósofos pelean con los científicos, y es porque no leemos otras cosas. Entonces yo creo que hay que apuntarle a todo eso, y para eso la editorial se queda corta, de verdad que se queda corta. Entonces ahí, por ejemplo, estos espacios, o por ejemplo este programa radial, son espacios que ayudan a que un trabajo como el nuestro realmente tenga un impacto social, porque usted puede publicar muchas cosas interesantes, pero si no tiene difusión no pasa absolutamente nada. Entonces estos espacios radiales que ustedes abren, que abren otras emisoras, hay muchas universidades en Bogotá que tienen espacios como este, ayudan mucho, estas ferias ayudan mucho, y esa fue la intención de abrir la librería, porque la librería es un espacio real en el cual nosotros sí podemos formar lectores. Entonces tenemos ya, por ejemplo, vecinos, estamos en Ciudad Montes, vecinos, hace poco fue una cuestión maravillosa, llegó papá, mamá con una hija, y entonces me dijeron a mí, mi hija no ha leído nada, ya era una muchacha de unos 14, 15 años, pero ella quiere empezar a leer. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué te gustaría? Y me dice, yo quiero terror. Entonces yo dije, en el abanico que hay de terror, claro, hoy hay muchísimo de terror, pero yo dije, bueno, ¿y si lee a Lovecraft? ¿Sí? Entonces pues le dije, mira, hay esto, que son unos libros como de moda de terror, pero yo pensaba en mi interior que no compré estos, y así, y está este, pero era el más costoso, porque Lovecraft siempre son libros muy costosos, y está este, y no pude evitarlo, y empecé a hablar, y se llevó Lovecraft. Entonces dije, no, eso es lo que hay que hacer, eso definitivamente es lo que hay que hacer. Entonces, yo creo que las librerías apoyan totalmente ese trabajo, como estos espacios, como las ferias, hay eventos, simplemente Bogotá está lleno de eventos, pero sí, yo creo que lo que nos hace falta, que ustedes nos pueden ayudar mucho, es red de difusión, ahí está la clave, yo creo que de esto.
Bueno, continuamos aquí conociendo un poco más acerca de este proyecto editorial, Favila, y queremos ahora hablar un poco de cómo ha sido ese proceso editorial que realizan ustedes durante este transcurso, este camino que han venido desarrollando a lo largo de 3 años, ¿cómo se ha ido componiendo, cómo se ha ido efectuando, de qué manera están trabajando ahora esta parte del proceso editorial?
Bueno, pues yo me integré al equipo de Favila cuando ya llevaba un tiempo de trabajo. Yo inicialmente tuve una relación de ellos como autor, y precisamente esa posibilidad que tuve de acercarme inicialmente como autor me dio herramientas como para emitir un juicio. Es decir, yo había hecho otros intentos, había conseguido que se publicaran obras mías, pero siempre en todo este devenir me había sentido insatisfecho, incómodo. No sentía que las expectativas de uno como autor se llenaran. Cuando llego a Favila, yo sí tuve esa sensación, ¿sí? Entonces yo dije, aquí hay alguien, algunas personas que lo están haciendo bien. Como yo tenía de todas maneras una relación de amistad, de cercanía con ellos, entonces yo sabía de que este, digamos que ahí no fue como personas que provenían del medio, que es generalmente lo que ha pasado con las editoriales independientes, que son personas que tienen una experiencia laboral en una empresa grande o mediana y deciden emprender su propia vía. No, ellos estaban incursionando en la producción editorial. Lo que los movió a ellos, según entiendo, por lo que digo de la relación de amistad y esto, tiene que ver con la idea de gestionar de lograr un proyecto cultural. Eso fue, claro, si pensamos en el caso específico de la edición, pues es un proyecto editorial inmerso en el contexto de las industrias culturales, así que implica un modelo de negocio, implica entrar a pensar en una proyección financiera, administrativa, logística, y creo que lo que ha ocurrido en este tiempo, cuando yo no estaba y luego cuando yo me integré, ha sido como lo dijo en un momento Andrés Pinzón, su fundador y su director, uno de los dos fundadores y directores, ha sido todo un aprendizaje. Entonces yo siento que implicó un poco como en términos coloquiales, meterse la mano al drill, meterse la mano al bolsillo, arremangarse la camisa y empezar a trabajar, empezar a digamos que había dentro del grupo, hay personas que ya tienen como un grado de especialización, pienso por ejemplo en un artista gráfico que se ocupa precisamente de toda esta parte gráfica, pero también hubo incursión en lo que es la diagramación, en lo que es la administración, lo que es la gestión, lo que es conocer, elaborar modelos de negocio, encontrar la negociación que se hace, por ejemplo, cuando uno se interesa de manera intuitiva como lector o como conocedor en un autor, pero luego entra a hacer trámites con agentes, con herederos de derechos, tiene que conocer un poco no solo la legislación, sino los cambios de legislación que hay en los diferentes países. Digamos que el proyecto también es ambicioso, entonces hay traducciones, entrar a negociar una traducción, una revisión de una traducción. A nosotros nos gusta como que la materialidad, es decir, la impresión, la tapa de los libros, todo eso, tenga como un seguimiento y una buena factura y un buen resultado, pero también sentimos, esta es una impresión que compartimos todos, es que la edición independiente colombiana, la edición independiente nacional, últimamente en la última década o las dos últimas décadas se ha fijado en eso, lo ha afianzado, lo ha mejorado, pero a veces en aras del contenido, es decir, se ha sacrificado el contenido, se ha descuidado, no se ha consolidado, sigue habiendo modelos de negocio donde un principiante, un escritor incipiente, sin trayectoria, sin experiencia, paga por unos servicios editoriales y eso es finalmente la obra, y a veces hay obras, valga la pena el término, mal logradas, que si se hubiera hecho un proceso de acompañamiento editorial que por ejemplo Fabila ofrece, se hubiera podido mejorar el texto. Entonces,
perdón que te interrumpa, a veces hasta editoriales donde el mismo autor es el editor, le abren como la puerta a que produzca su libro y no hay ni siquiera una corrección de estilo, pienso yo.
Sí, exactamente, y sobre todo eso de que no haya por ejemplo una corrección de estilo es sin implicaciones, es decir, por ejemplo, los editores de Fabila somos autores, pero en cada uno de los casos en que se han publicado obras, tanto dentro de la editorial como fuera, ha habido primero un acompañamiento o una relación, un diálogo entre autor-editor, que era lo que hablaba yo al principio, que antes yo no había encontrado o no me había sentido satisfecho con esa suerte de diálogo que uno esperaría se diera entre el autor y el editor. En Fabila sí siento que sí lo hay un acompañamiento. Aquí decidimos entonces tener una apertura de manera que, por ejemplo, si un autor que quiere autopublicarse, no autoeditarse, porque es distinto, porque para que un autor se autoedite tiene que ser editor. Es la única posibilidad. Si un autor no es editor, lo que hace cuando saca un libro es autopublicarse. Eso, esa diferencia hay que tenerla en cuenta. Entonces, como hay personas que quieren autopublicarse, que tienen buenas intenciones, que tienen algunos logros, pero necesitan un acompañamiento, necesitan un perfeccionamiento, entonces se ofrece hay un sello, que es el sello de Inca Negro, que ofrece precisamente ese acompañamiento y esa posibilidad de que, si así lo decide el autor, tenga control sobre ese proceso. No significa que lo haga, pero sí que tenga control, que decida qué distribuye, qué no distribuye, si el proceso editorial, qué partes le gustaría que se acompañaran, de qué tipo de profesionales, o cuando él decide proponer o establecer ciertos límites. Entonces hay como un control, como una autonomía que se le da al autor, pero siempre haciéndole un acompañamiento para que al final el producto que resulte de eso no vaya a ir en detrimento de la editorial misma, ¿sí? En cambio, digamos, en Favila sí es un proceso editorial. Un proceso editorial significa que hay un comité editorial integrado por 3 personas, un número impar, que lo que hacemos es recibir propuestas de autores. Hemos recibido propuestas desde Argentina, desde Uruguay, desde España, desde México y, por supuesto, desde Colombia. La revisamos, vemos una primera viabilidad y luego la pasamos a un proceso de lectura. Proceso de lectura donde hacemos unos comentarios y entregamos al final un veredicto, un resultado. Si hay coincidencia o mayoría de este equipo editorial, de este comité editorial, pues entonces la obra inicia todo un procedimiento donde se hace la contratación, los trámites administrativos, legales, etcétera, y luego sí se inicia el proceso editorial, ¿no? que implica lecturas, correcciones, revisiones, luego la puesta en página, que es pensar en cómo se va a diagramar, cómo se va a ilustrar, cómo se va a crear una portada, el tamaño del libro, el lomo, la colección en la que va. Uno ahí empieza a pensar mucho en el lector, en el público, ¿sí?, en el destinatario. Entonces a veces también hay que hacer ciertas concesiones, ciertas negociaciones, siempre teniendo presente al consumidor, que en últimas también está pagando por un producto, por más que sea cultural, por más que se trate de una obra, es igualmente un producto. Entonces hay que hacer un control de calidad y tratar de tener una variedad en la oferta. Además, yo siento que las editoriales independientes están llamadas a eso, a que hay editoriales grandes que tienen una oferta gigante, que atienden esa demanda masiva, pero hay una demanda más pequeña, unas inquietudes, unas precisiones, unos gustos particulares que a veces estas editoriales gigantes no tienen cómo satisfacer, o no le dedican como el tiempo, la pasión, la calidad que se merece esa demanda, y entonces no se ofrece algo bueno. Entonces yo siento que las editoriales independientes tienen ahí un espacio, tienen ahí desde donde trabajar y un público al cual dirigirse.
Pablo, Andrés ya nos contaba hace un rato todo ese trabajo que han venido haciendo en identificar y lograr hacer contactos con escritores bastante prestigiosos y de alta importancia en diferentes países, que a veces por cualquier circunstancia no han sido leídos aquí en Colombia. Sabemos también que hay un proceso, como nos acabas de decir, en el cual pues se entra a trabajar y a buscar cuáles son los elementos que pueden aportar a la editorial un buen escritor. Pero en esa multiplicidad de voces que pueden llegar de diferentes autores, de diferentes formas de narrar, de escribir, ustedes han creado una línea de trabajo también, que lo comentaban ahora en la charla de aquí de la Feria Popayán Ciudad Libro. ¿Cuáles son esas diferentes líneas que ustedes han tratado de marcar para diferenciar los tipos de escritura y de escritores que tiene Favila como parte de su legado cultural?
Bueno, sí, pues hay dos cosas. Primero, hay una serie de colecciones que se pensaron precisamente para que pudieran albergar o o géneros pudieran agruparse las obras, ¿no? Precisamente uno encontraría una obra y como para que entre una obra y otra no hubiera demasiada diferencia, no fueran muy disímiles, entonces lo mejor era crear unas colecciones donde pudiera caber una obra que tuviera unas ciertas prerrogativas, por ejemplo, ser de poesía, de un género específico, o incluso que hubiera cabida para una colección que albergara precisamente esas obras que no son de fácil catalogación, que uno no puede decir esto es ficción, esto es no ficción, esto es ensayo, esto es, sino que uno apenas pudiera decir esto es literatura, pero convergen muchos elementos. Entonces, en principio las colecciones fueron pensadas de ese modo y de ahí resultan las agrupaciones que se dan. Pero también hay otra cosa que es como un horizonte, como una perspectiva que tuvo la editorial desde el principio, que era hacer como un ejercicio de rescate, de recuperación y de proyección de eso recuperado. Entonces, doy un ejemplo, un autor que en determinado tiempo fue incluso un bestseller, que fue importante, que tuvo nombre, que aún tiene recordación, pero que algunas obras se quedaron por fuera del canon, se quedaron al margen. Entonces, traer esas obras a lectores contemporáneos, además, primero para que se conozcan, para que se difundan, para que tengan la posibilidad, pero segundo para que permitan que esa otra obra más conocida se aproxime, ¿sí? Entonces, como la otra o la obra general, estoy pensando por ejemplo en Vargas Vila, la obra general ya hay bibliotecas dentro de las editoriales. Entonces, lo que pensamos es no repetir los mismos títulos de siempre, sino esos títulos que de pronto fueron olvidados, para que se conozcan esos, pero también se conozca esa otra obra que está mucho más disponible. Entonces, ahí cumplimos como esa función de complementar lo que ya existe. Pero hay otros casos, como el caso de Claudio de Alas, que es un escritor colombiano que en Colombia no fue publicado, no fue reconocido, a veces ni siquiera conocido. Entonces, la labor de recuperarlo, de traerlo a su contexto natal, por ejemplo, a pesar de que haya pasado un siglo o más, era importante. Entonces, es una línea de rescate donde sí se intenta retomar el autor y proyectarlo, pero en medio de un espacio de desconocimiento en general. Otra circunstancia, que es una circunstancia, digamos, que ocurre mucho en ciertos países por cuestiones de las dinámicas de mercado y las dinámicas económicas particulares, me refiero a la dificultad que existe en la importación y exportación de títulos, en el volumen del tráfico. Entonces, sabe uno que incluso editoriales importantes, no va a decir nombres, pero editoriales importantes que circulan por toda América Latina, encuentra uno títulos de esa editorial publicados en Bolivia, de autores bolivianos, pero no en Uruguay. Autores uruguayos que no se conocen en Colombia, autores colombianos que nunca han sido, nunca han estado en las librerías ni en el mercado argentino. Entonces, nosotros tratamos también como de complementar eso. Entonces, pienso en hemos tenido la suerte de contar con escritores importantes que han aceptado la propuesta, que les ha interesado este proyecto, de Argentina, de Estados Unidos, de Italia, que digamos que allá en su campo, en su país, tienen un reconocimiento, una trayectoria importante, pero aquí apenas sí ha llegado una que otra obra muy de nicho, y no vale la pena que solo unos pocos privilegiados sean los que tengan la oportunidad de conocer a esos autores. Entonces, nosotros queremos abrir un poquito, pues tampoco vamos a sobredimensionar las cosas, un poquito ese prisma, esa posibilidad, dar un poco apertura, abrir un poco la puerta para que pase algo de luz, luz en cuanto a estos autores, que autores argentinos, un estadounidense, un italiano, que gracias a Favila por fin han tenido la posibilidad de estar editados en Colombia y están en el mercado colombiano. Hay muchas cosas que salvar, digo, que como obstáculos, o sea, que enfrentar dentro del mercado colombiano, pero creo que este es un momento importante en cuanto a posibilidades.
Adolfo, el trabajo que ustedes han hecho con la editorial también le han apostado mucho a encontrar esos autores que en Colombia no se han leído por diversas circunstancias, muchas de ellas tal vez por el hecho de que no han sido traducidos a nuestro idioma. ¿Cómo ha sido ese aporte que le has dado tú a la editorial en la labor de buscar estos autores, de contactarlos y de poder tener sus obras para editarlas aquí en la editorial de ustedes?
Sí, bueno, publicar una traducción no es nada fácil, y no me refiero solamente al proceso de traducción en sí, sino que cuando uno va a lidiar con un autor, sobre todo de un país, digamos, como Estados Unidos, en el caso de Brian Evanson, que es uno de nuestros autores, pues estamos hablando de otras dinámicas, unos precios que para nosotros serían totalmente inalcanzables, por lo menos dentro de la dinámica de mercado del libro como tal, ¿sí? Porque, bueno, hay mucha gente que, otras editoriales que buscan mucho como la coedición con universidades, con embajadas, sí, dineros que vengan de fuera. No es que nosotros lo rechacemos, sino que nos parece desgastante entrar en la dinámica, porque lamentablemente muchas veces no es suficiente presentar el proyecto, sino que toca también dar con las personas que toca agradar, por decirlo de alguna forma. Entonces, la filosofía de la editorial ha sido seguir adelante de forma a la vez alocada y calculada, porque tampoco queremos que se nos acabe todo en cuestión de un año. Pero el mismo hecho de que hayamos prácticamente surgido durante la pandemia, yo creo que ya le da un matiz de locura a la editorial, y pues qué más podemos temer. Sí, ya nosotros empezamos desde abajo, pero bajo tierra. O sea, empezamos en un momento en que la economía estaba paralizada, pero lo que hicimos fue invertir, tomar ese tiempo que se expandió, se transformó con la pandemia, transformarlo en trabajo, en una inversión a futuro, y adelantamos muchas cosas. Si piensas que tenemos 20 títulos en 3 años sin ningún tipo de financiación, pues eso es mucho trabajo. Ahora, volviendo a tu pregunta de la traducción, sería muy difícil seguir el curso tradicional, el proceso tradicional, que es contactar a la gente o la agencia de determinado autor y pagar el dinero que ellos exijan. Piensa tú que te cobren $2,000 por unos derechos, que pues para el estándar de ellos es bastante bajo, es asequible. Para una edición colombiana, no he mirado cuánto es el dólar hoy, pero es algo que... Y pensando también que nuestros tirajes están por debajo de los 1,000, simplemente es imposible recuperar esa inversión. Entonces tuvimos que apelar a un poco a eso que nos llevó a editar, que es el gusto y la pasión por los libros, por la lectura. En el caso de Evanson, que tal vez es nuestra traducción de más alto perfil, yo me puse a contactar directamente a varios autores de esos que llaman de género, por llamarlos de alguna forma, pero que muchas veces tienen obras muy logradas, muy serias, muy ricas, a pesar de lo peyorativo que pueda tener el término de género. Evanson es un gran escritor. Yo lo había leído, sabía que no había traducciones en ese momento en español. Y fue uno de los... Hubo otros autores, pero Evanson fue uno de los que respondió. ¿Por qué hubo éxito? Porque simplemente le escribí como lector de su obra, con entusiasmo, con interés. Le escribí sobre pues mis interpretaciones de su obra, de sus historias, las relaciones que yo sacaba de ahí con otros autores y otras obras. Evanson es un gran lector de literatura latinoamericana, entonces ahí en traducción hay una charla muy rica. Y al final él dijo, voy a hablar con mi agente para que no les cobre básicamente la cesión de derechos. Igual hay que pagar un dinero importante porque hay que hacer un adelanto de regalías a los autores. Y como el tiraje de La Madriguera es considerablemente grande para nuestro estándar, el adelanto fue acorde. Pero pues estamos felices de tener esa obra maravillosa, ese autor. Yo mismo traduje el libro, fue un proceso rico, arduo, como toda traducción literaria.
Le preguntaba a Andrés hace un rato, en lo que él me comentaba, pero te lo pregunto a ti ahora, específicamente con este tipo de textos y de autores, ¿cómo ha sido también ese proceso de lograr atraer público o lectores a unos textos que no habían sido conocidos antes aquí en el país, a unos nombres que no se habían escuchado? Usted mencionaba mucho en la charla que iban ahora, que también trataban eso, ¿no?, de buscar esas voces que no estaban tan en el común, en el cotidiano de los lectores en Colombia, pero ya al enfrentarse a poder vender, porque bueno, al final una editorial es un negocio también. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué tanto han luchado, qué tanto han sufrido en esa búsqueda de los lectores?
Sí, ha sido sufrido, ha sido sorprendente y grato a veces. Nos hemos llevado sorpresas negativas y positivas. Nos habían dicho que en Colombia no se iba a vender el ensayo filosófico, o el ensayo de cualquier tipo, de hecho. Y resulta que dos de nuestros libros que más se venden son El amor ambiguo de Adriano Fabris, que es un libro filosófico, si bien muy asequible, es una obra de difusión, pues sigue siendo una obra filosófica y se está vendiendo bastante bien, a la gente le gusta mucho. ¿Quién es el Zaratustra de Heidegger? Que ese ya es una obra muy específica, que eso se supone que también limita mucho al público y sin embargo ha tenido buena circulación para el tema. Por otro lado, nosotros conocemos autores, por ejemplo, Daniel Gebel, desde hace algún tiempo. Es un autor con una trayectoria muy larga, muy reconocido. Entonces, cuando nosotros entramos en contacto con él, que fue un proceso algo parecido al de Evanson, sin la traducción, dijimos, no, pues con esto ya la sacamos. Y ha sido difícil poner ese libro en circulación porque, bueno, no sabría decirte exactamente por qué. Tal vez al describir de qué se trata el libro hemos fallado al hacerlo parecer más complicado de lo que es, porque es un libro sobre todo, o sea, con todo lo que tiene por detrás, con todo el sustento filosófico y de todo tipo que tiene, es una obra sobre todo divertida. Los libros de Gebel son divertidos, y divertido en el sentido de reírse, ¿sí?, de pasarla bien. Es una diversión estimulante, enriquecedora. Entonces nosotros muy confiados de que el libro se iba a mover, pero no tanto. Eso no quiere decir que no haya gustado, es muy diferente. Todas las personas que han leído Los Elementales de Daniel Gebel lo han disfrutado mucho. Lo mismo con el libro Permutaciones para el Estertor del Mundo de Diego Ordaz, que es un autor mexicano que nadie conoce ni en México, pero que es un libro fenomenal, es potente, es breve, poderoso. Es comprensible que haya sido difícil también rotarlo en el mercado, pero es lo mismo. Quien lo ha leído lo ha disfrutado mucho.
Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo capítulo. Aquí de Artífices, Cultura en Altavoz. Soy Esteban Calderón, bajo la dirección de Led Carolina Pérez. Chao.
Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Uniminuto. A nuestra audiencia, mil gracias por su compañía. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.